Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, el tema es el uso del Eneagrama como una herramienta para aprender a vernos a nosotros mismos. Esta conversación fue originalmente grabada en agosto del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe. Te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré.
Bienvenidos a Caminando junto a Tranquilas Aguas. Este es nuestro espacio semanal en el que tratamos de aprender en comunidad. Y de hecho, conversaciones acerca de todo lo que podemos aprender en comunidad. Hay muy buenas ideas y aprender es positivo. Así que hemos estado explorando en estas últimas semanas el Eneagrama como una herramienta para poder vernos a nosotros mismos. Así que vamos a continuar. Hemos hecho ya un buen camino. Vamos hoy a ver a la persona 9. Perdón, al tipo de persona 9 del Eneagrama. Hay 9 tipos, pero hemos hecho solamente 8. Nos queda todavía el número 1, que lo haremos la próxima semana, ¿verdad? Pero antes de empezar, es útil recordar el Eneagrama como una herramienta que utilizamos para poder vernos a nosotros mismos. Una herramienta que nos permite ver nuestra verdadera identidad, lo que yo llamo Cristo en nosotros, y para ver también nuestra falsa identidad. En la formación espiritual clásica, la falsa identidad, no es que le llaman el no Cristo, pero es esa persona que desarrollamos, que creamos o que se crea en base a nuestra primera formación, en base a nuestras experiencias del pasado. El pasaje que es útil recordar cada semana nos ayuda a ver el Eneagrama no como una manera de simplemente poner etiquetas en las personas, sino entender un poco el corazón de esta herramienta. Viene de 2 Corintios, en el capítulo 3, 16-18. El apóstol Pablo escribe: cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cuántas cosas profundas hay aquí? Pero de alguna manera el Eneagrama es eso, es algo que nos ayuda a ver y a reflejar. ¿Sí? A ver y a reflejar. Y vemos que fuimos creados para reflejar, ¿verdad? Y podemos ver, en medio de eso hay un velo, en medio de eso hay que pedirle a Dios que nos abre los ojos, y ese es el proceso, ese es el trabajo que estamos haciendo. Y es importante recordar también que el amor de Dios no está en juego, en medio de todo esto, y el amor de Dios es constante, y que nuestra formación espiritual o transformación es un proceso constante, ¿verdad? Estamos viviendo en medio de ello. Así que aquí está una vez más la imagen, que es la clásica imagen del Eneagrama. Hemos completado la primera triada de las emociones, la segunda del pensamiento, y estamos hablando del segundo tipo, la persona de la triada, perdón, del instinto, la persona pacificadora, el tipo 9. Así que vamos a empezar, ¿no? Recordar también, cuando decimos triada del instinto, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un grupo de personas que tienen una necesidad especial una sensibilidad, una tendencia a necesitar más el control en sus vidas, ¿verdad? Reflejan de alguna manera la pasión, la voluntad, la perfección de Dios, pero la necesidad es de control, ¿verdad? Todos tenemos necesidad de control en cierta medida, pero las personas del tipo 9, esta necesidad está incrementada. La tendencia a tomar decisiones es del instinto, ¿verdad? Es como en inglés le llaman el gut feeling, ¿verdad? Es como un sexto sentido, una sensación en la que sabemos qué es lo que se debe hacer, qué es lo correcto, ¿verdad? No necesariamente es intelectual ni emocional, sino más bien visceral. La búsqueda existencial de estas personas es la armonía, ¿verdad? Es la unidad, es que las cosas estén en control, que las cosas sean como deben ser, ¿verdad? Cualquiera que sea la idea que tengamos de lo que debe ser. La emoción que suele estar conectada con este grupo de personas, o las emociones, son la ira o la culpa, ¿verdad? El sentir culpa. Y los tipos de personas en el Enneagrama son 8, 9 y 1. Si vamos a empezar también con un contexto bíblico en cuanto a este tipo de personas, la persona pacificadora en su madurez. El primer pasaje, Mateo 11, el apóstol escribe: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. De alguna manera, las personas del tipo 9 son personas que de alguna manera buscan esa armonía en el bienestar, en el descanso. O sienten la falta de armonía en la falta de descanso, ¿verdad? Y sienten que llevan una carga pesada y reflejan de alguna manera esta imagen de Dios de traer paz, de llevar cargas de otros, ¿verdad? Ese es uno de los reflejos de la persona pacificadora, ¿verdad? Es una persona que cuando en su madurez sabe ponerse junto a Cristo para que Cristo lleve su yugo y la persona pueda llevar el yugo de Cristo. Entonces hay mucho de eso. Las personas, ya vamos a ver más en más detalle, pacificadoras, tienen capacidad para llevar las cargas emocionales de otras personas. Y cuando están en su madurez lo saben hacer muy bien. Hay muchos consejeros, muchos mediadores que son personas del tipo 9. Otro pasaje, el pasaje de Juan 14:27. En este caso el apóstol Juan escribe y nos recuerda lo que dice Jesús. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Fíjense qué hermoso. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Ese es el reflejo de la paz que las personas del tipo 9 reflejan en sus vidas. Reflejan paz en la mente y en el corazón. Y no es la paz que da el mundo, ¿verdad? No es la paz que consiste en que todo esté en orden y todas las cosas estén bien y seamos felices. Es más bien una paz que proviene de Dios. Así que este es el contexto, ¿verdad? En la madurez, las personas tipo 9 reflejan paz. Y es interesante para mí no solamente hacer este estudio, sino hablar del tipo 9, porque ese es mi tipo, ¿verdad? Yo soy una persona de este tipo 9. Así que hablo desde un lugar muy cercano, ¿verdad? Como una de las personas incluidas en el grupo en cuanto a esto. Así que En su madurez, las personas del tipo 9 reflejan la paz de Dios y la unión de todas las cosas en armonía en Dios, ¿verdad? La paz y la unión, la conexión, la armonía. De hecho, hay esta imagen de cosmos y caos, ¿verdad? Del orden y la paz que existe en ese orden y la armonía, y todo está funcionando como debe funcionar. Todo está en control en esa paz, por Dios. Y todo está conectado. Las de tipo 9 en su madurez reflejan esta realidad de Dios. Dios crea todo en conexión y en armonía. Las personas de tipo 9 en su madurez anhelan un estado interior de reposo, de bienestar, sin perturbación, ¿verdad? La imagen es realmente un bienestar, en una imagen sacada más bien de tipo yoga, ¿verdad? Las personas de tipo 9 están buscando, en inglés la palabra es grounding, pero están buscando estar centradas en un sentido de paz. Y cuando están en su madurez saben hacerlo. Son personas en su madurez naturalmente cálidas, adaptables, se adaptan con facilidad y pacificadoras. Tienen un don especial para servir de mediadores en conflictos y encontrar consenso en situaciones difíciles. Saben escuchar y poner atención a los demás, ¿verdad? En su madurez, las personas pacificadoras son personas que pueden servir, hacer mucho bien al mundo, porque pueden encontrar, saben encontrar lo positivo, lo rescatable y de alguna manera lo común en grupos, en personas que normalmente no tienen cosas en común, que están en conflicto, ¿verdad? Personas, organizaciones, países. Y lo hacen bien, escuchan bien, ponen atención. Rara vez tienen una agenda personal, ¿verdad? No están buscando ganar algo, sacar algo del asunto, sino que en su propia naturaleza están buscando armonía y conexión. Por naturaleza son personas calmadas, que no se toman a sí mismas demasiado en serio, ¿verdad? No, el drama no es muy interno para ellos. Y tampoco suelen llamar la atención. Son personas que suelen estar más bien un poco en los márgenes, ¿verdad? Aunque son personas capaces de tomar el escenario cuando se les da la oportunidad. Es decir, cuando es necesario, pueden tomar el centro de atención, pero normalmente no lo están buscando. Normalmente estas personas en su madurez florecen como personas cuando se enfocan en una vocación significativa. De hecho, la madurez de las personas del tipo 9 es encontrar esa armonía en quiénes son. Están preguntándose quién soy. Y cuando encuentran una vocación que de alguna manera responde a un propósito que tiene significado, encuentran paz. Por eso es que hay personas que están normalmente en el trabajo, en consejería, en ministerio, en ayudar a otros. Cuando tienen una convicción clara, las personas maduras del tipo 9 saben tomar acción y son difíciles de detener, ¿verdad? No lo hacen con la energía de las personas líderes del tipo 8, que son fuertes, sino lo hacen con realmente una calma y una capacidad de centrarse, que es de donde sacan esa energía, esa fortaleza. Entonces es difícil detenerlos porque saben, es intuitivo, saben lo que tienen que hacer y caminan y hacen lo necesario. No se ofenden fácilmente, evitan el conflicto normalmente, y lo evitan para mantener su paz interior. Entonces no digamos que no muerden las trampas, ¿verdad? Las carnadas del conflicto. No toman las cosas de manera personal. Experimentan normalmente alegría cuando están en armonía con los demás. Cuando en casa, las personas en paz, las personas estoy bien con mis hijos, estoy bien con mi esposa, hay una armonía. Yo, esto es gracioso, pero parte de eso, todo esto es algo que veo en cierta medida en mí, algunas cosas más que otras, pero yo encuentro mi centro en la armonía de la casa y parte de eso es cuando mis hijos son pequeños todavía y pues ya se imaginan cómo es toda esa realidad. Se han ido a la cama, yo he podido tomar tiempo para limpiar, ¿entiendes? Los platos están limpios, las cosas vuelven a la normalidad. Es increíble la paz que siento. Puedo sentarme con Julie, puedo sentarme a conversar y puedo conectarme profundamente con ella. La falta de armonía me descentra. Y ese es el problema de los 9, ¿verdad? Cuando tenemos que todavía trabajar en madurez, me descentra. No puedo centrarme y tener esa conversación profunda cuando los niños están gritando, haciendo cosas. Entonces, es esa idea de armonía con los demás, de saber que estoy bien, si hubo un conflicto, saber que estamos bien, es realmente algo que centra mi corazón. Así que esos son algunos de los ejemplos de la madurez de los nueve. ¿Okay? Vamos a hablar de la inmadurez, y hay bastante inmadurez aquí, ¿verdad? Esa es una frase de algún autor desconocido que de alguna manera habla de la inmadurez de los nueve. Y dice, iba a hacer algo hoy, pero no he terminado de hacer nada desde ayer. ¿Verdad? La verdad es que iba a tratar de terminar algo, pero no, nunca termino de hacer nada. ¿Verdad? Hay un nunca terminar, un eterno distraerse y de alguna manera un perderse en la existencia, ¿verdad? En la inmadurez de los tipo 9. Yo puedo testificarlo. Las personas de tipo 9 en su inmadurez normalmente tienen experiencias de formación en las que aprendieron a desaparecer, ¿verdad? A hacerse invisibles, a eliminarse en momentos de conflictos, ¿verdad? Hasta que los conflictos terminan. Ese fue su mecanismo de defensa, hacerse invisibles. Normalmente fueron personas que fueron reprendidas o niños reprendidos por expresar sus necesidades. O, al contrario, fueron afirmados por no tenerlas. ¡Ah, qué niño más bueno eres! No pides nada de mí, ¿verdad? Ese es parte del mensaje que los de tipo 9 nos creímos cuando éramos niños. Así que, en esa primera formación, aprendimos a minimizar nuestras emociones y nuestras necesidades a cambio de poder estar unidos, a cambio de poder estar conectados con las demás personas. El mensaje, la mentira que nos creímos es que mis necesidades no son importantes. Es lo que es importante es estar conectado con las personas. Entonces yo no importo, las personas importan más que yo. La unión, la conexión, la armonía de la familia. Normalmente la primera formación, el conflicto, la ansiedad familiar, fue algo que para lidiar con esa ansiedad familiar los tipo 9, los niños de tipo 9 aprendieron a ceder, ¿verdad? A ceder ante los demás y a negar, reprimir necesidades. Así que en su inmadurez lo que hacemos los 9 inmaduros es que recreamos una paz interior, la creamos. Pero lo hacemos a través de dos cosas. Bloqueamos nuestras emociones y bloqueamos lo que nos perturba y cedemos ante los demás. Esas son las dos formas, ¿verdad? La primera es bloquear, reprimir, y lo otro es ceder. Entonces, no, vamos a hacer lo que tú quieras. No, vamos a hacer lo que es importante para ti. De alguna manera, nos deshonramos a nosotros mismos. Deshonramos nuestras necesidades y deshonramos nuestras elecciones. No nos gusta la intensidad emocional en nuestra inmadurez. No nos gustan las emociones, ni buenas ni malas, muy intensas. ¿Por qué? Porque rompen la armonía que estamos buscando, ¿verdad? Tampoco nos gusta ser obligados a comprometernos cuando no queremos. Rompen nuestra armonía. Y de alguna manera nos disgusta el ver que eso sucede, incluso con otros. Somos personas que normalmente nos aferramos a la idea de que todo va a salir bien. ¿Verdad? Si yo niego mis emociones, todo va a salir bien. Y eso nos obliga a quedarnos en una zona de confort. No hacemos un esfuerzo más. No hacemos el trabajo que debemos hacer. No nos comprometemos. Y vivimos vidas pequeñas, vidas en las que perdemos nuestro propósito. Vivimos vidas que a veces no son vidas. Vivimos las vidas de los demás, nos es más importante que mi esposa cumpla sus sueños, que mis hijos cumplan sus sueños, los demás cumplan sus sueños. Y de pronto me doy cuenta que nunca, ni siquiera tengo claridad de cuáles son mis sueños. Porque mi vida se redujo. Me hice invisible a mí mismo, ¿verdad? En nuestra madurez nos enfocamos en lo que las demás personas esperan de nosotros. Ese es nuestro enfoque. Tenemos una especie de antena especial para detectar lo que es necesario y hacer lo que es necesario, especialmente de nosotros. Y esto nos hace que nos centramos en ajustar nuestra vida a los deseos de los demás. Entumecemos o adormitamos nuestras emociones, ¿verdad? Vamos con la corriente y perdemos la claridad de lo que queremos. El ejemplo clásico de los 9 inmaduros es ¿qué vamos a hacer? No sé, ¿qué quieres hacer? ¿O qué vamos a comer? No sé, ¿qué quieres comer? ¿Vamos a comer en un restaurante italiano o chino? Pues no sé. Realmente es en los 9 de nuestra inmadurez, realmente no sabemos, porque hemos perdido conexión, hemos desconectado internamente los cables hacia lo que queremos y lo que necesitamos y lo que preferimos. Así que perdemos esa claridad. Nuestra tendencia entonces es a la pereza o la indolencia. Ahora, ojo, esta pereza no significa que nos sentamos en el sofá y no hacemos nada. No me refiero a esa pereza. Me refiero a la pereza de tomar acción para poder, de alguna manera, ejercer cierto control sobre nuestras vidas. Caminar en la dirección a la que Dios nos llama. Buscar el propósito que Dios nos da. Esa es la tendencia, esa es la pereza, la indolencia. Me refiero a eso, a no hacer. Es mejor no hacer. Es mejor que me enfoque en lo que los demás deben hacer en lugar de lo que yo debo hacer. No sabemos quiénes son en nuestra inmadurez. Quiénes somos, perdón, en nuestra inmadurez. No tenemos tiempo para pensar. No nos hemos preguntado quiénes somos. Vivimos las vidas de los demás. En nuestra inmadurez, nuestra emoción más reprimida es la ira, ¿sí? Y esto es una represión. Esa represión de necesidades y de deseos va generando una carga de ira en nosotros. Ahora, esa ira no la expresamos. Hay ciertos eventos cuando es muy grande que a lo mejor explotamos y nosotros mismos decimos, wow, ¿qué es lo que hay dentro de mí? No somos conscientes de la ira. Entonces es un ciclo nocivo, ¿verdad? Ese ciclo nocivo es que no, estás bien, sí, estás bien, sí, estás bien, sí, pasa algo, ¿no? Todo está bien. Y de pronto hay algo que explota en mí y no sé qué es lo que sucedió. Desconecté tanto mis emociones con la ira y es porque he estado reprimiendo mucho tiempo lo que prefiero, lo que deseo. Y la ira no es buena. Piensen que la ira es una emoción específica y los de tipo 8 expresan la ira. La ira se convierte en una manera que se expresa hacia afuera. Los de tipo 9, de alguna manera, lo que hacemos es que negamos la ira, reprimimos la ira, ¿verdad? Y veremos que los de tipo 1 de alguna manera internalizan la ira. Pero nosotros lo que hacemos es negamos que está ahí, los de tipo 9. ¿Sí? En nuestra madurez, los de tipo 9 nos distraemos, buscamos distraernos, nos aletargamos, nos adormecemos con ocupaciones que no tienen clara dirección. Porque vivimos la vida de los demás, porque tenemos la antena hacia afuera y no hacia adentro. Estamos para evitar tener que pensar, olvidamos lo que queremos, estamos siempre pensando en lo que hay que hacer. En la inmadurez, los de tipo 9 tienen un plan que nunca cumplen, porque nunca tuvieron tiempo para cumplirlo, porque cuando se levantaron, en lugar de cumplir su plan, empezaron a cumplir los planes de otras personas. O otras cosas que no tenían mayor importancia, y es importante para los 9 establecer metas. Normalmente las personas inmaduras de tipo 9 pierden su centro y sus metas, creando conflictos internos y externos. Nos convertimos en pasivos agresivos y desconectados. Ese es el verdadero problema. Todo esto genera un conflicto interno que no lo vemos hasta que explota y un conflicto externo. O sea, imaginado vivir con un tipo 9 inmaduro es como decir, bueno, ¿y por qué no haces algo? ¿Por qué no estableces tú qué es lo que quieres? ¿Por qué no terminas el proyecto que quieres empezar, que habías empezado? Siempre estamos distraídos, ¿no? Y no tenemos decisiones, elecciones. Y si mi esposa estuviera aquí, ella podría darles excelentes ejemplos de cómo esta inmadurez, cómo esta dificultad que tenemos interna genera conflictos externos, ¿verdad? Tenemos que aprender a tomar responsabilidad de nuestra propia vida. La persona 9, en adjetivos, en nuestra verdadera identidad, ¿verdad? Nos hemos visto como personas amenas, contentas, receptivas, diplomáticas, inocentes, pacientes, no pretenciosas, de mente abierta, con los pies en la tierra, reconfortantes, y personas que damos aceptación. Acuérdense, esa es nuestra madurez, cuando hemos logrado trabajar y hacer el trabajo necesario para madurar en la dirección de nuestro diseño, nuestra verdadera identidad. Ahora, en nuestra inmadurez, en nuestra falta de identidad, estas son palabras que nos definen. Se nos ven como personas indiferentes, ¿verdad? Nada nos mueve, distraídas, apáticas, pasivas, agresivas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Pero luego estoy enojado realmente dentro. El enojo se expresa, pero no se habla. Las personas indecisas, personas que no se comprometen, personas que son independientes y yo diría más bien desconectadas de las demás, son personas obstinadas, negligentes. Nos ven como personas que nos rendimos fácilmente y como personas que son inconstantes. Así que esas son las realidades de nuestra, la vista de personas de tipo 9, en nuestra madurez e inmadurez. Dicho de otra manera, vamos a decirlo, las personas de tipo 9 tienen un regalo divino, reflejan un regalo divino que es paz y unidad con Dios. Esa es parte del diseño de Dios en nosotros. Nuestra necesidad esencial es estar en control, es estar cómodos, y me refiero a cómodos, no me refiero a sentados en el sofá, sino sin conflictos que quiten nuestra armonía, y centrados. Buscamos estar centrados, bien conectados con los demás. Ese es lo que buscamos existencialmente. El enfoque que tenemos, sobre enfoque, es en los deseos de los demás. Tenemos una capacidad para enfocarnos demasiado en eso. Nuestra tendencia de pecado es hacia la pereza o indolencia. Ojo, no me refiero simplemente a no hacer nada. De hecho, muchas veces las personas tipo 9 están ocupadísimas. Pero están ocupadísimas con cosas que no son las cosas a las que Dios le llamó a hacer. Sí, esa pereza de ver mi propia vida y buscar una dirección en ello. Evitamos, las personas tipo 9, evitamos el conflicto a toda costa. En nuestra inmadurez especialmente. ¿Por qué? Porque el conflicto rompe completamente la unión y la armonía. Pero fíjense qué interesante, nosotros traemos un regalo al conflicto. En nuestra madurez, nosotros podemos traer una solución al conflicto, pero evitamos el conflicto en nuestra inmadurez. ¿Verdad? Esa es la paradoja del tipo 9. El mecanismo de defensa es adormecernos o distraernos, reprimirnos para no sentir. Y lo que tememos es volvernos invisibles o insignificantes. Ese es el temor profundo. Y se convierte en una realidad cuando en nuestra inmadurez nos desconectamos, nos reducimos y nos volvemos insignificantes. Nuestro temor se cumple. La persona pacificadora, en su crecimiento, ¿cómo crecer? ¿Cómo avanzar? El mensaje redentor. Dios está aún presente en mi falta de paz. O en mi falta de armonía, en mi falta de bienestar. Dios está muy presente. Ese es el mensaje que redime nuestro camino. Dios está en el caos también. Nuestro crecimiento se da primero a través de la confianza y la presencia de Dios en los conflictos, en la desconexión. Y ese es un trabajo muy específico. Necesita ser un trabajo intencional para los tipos 9. Huimos del conflicto. Tenemos que aprender a caminar el conflicto. Y cuando digo conflicto, no se trata de gritar, se trata de entender que Dios está en ese conflicto también, en esa desconexión. Y Dios quiere, de hecho, traer paz al conflicto y traer conexión a la desconexión. Nos ayuda a clarificar y honrar lo que queremos, lo que sentimos y lo que pensamos. Es un trabajo muy importante para los 9. Necesitamos tiempo para darnos cuenta qué es lo que queremos y necesitamos aprender a utilizar nuestra voz para expresar. Que no lo hacemos. ¿Qué quieres? No lo sé. Y la verdad es que primero no lo sabemos. Entonces hacemos el trabajo de saberlo primero y una vez que lo sabemos, no queremos decirlo. Entonces tenemos que aprender a acostumbrarnos a decirlo. Decir lo que queremos. ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? Pues prefiero comida china. Tenemos que aprender. Esa es una práctica, parece una tontería, pero es una práctica útil para los 9. Nos ayuda también el clarificar y perseguir nuestros propios sueños, establecer metas, ¿verdad? Establecer metas es un trabajo muy importante. Si no las establecemos y no las recordamos, nos perdemos en la existencia del mundo y en las necesidades de los demás. Necesitamos aprender a enfrentar el conflicto con la ayuda de Dios. ¿Sí? Saber que Dios nos va a dar la valentía y la humildad que necesitamos para enfrentar. A practicar la fe, que lleva a la acción y la perseverancia. Fíjense, esto es una hermosa idea. Creemos, tenemos fe. Esa fe sin obras está muerta. Y eso nos pasa a los 9, ¿verdad? se nos muere la fe. Es decir, está ahí, la creemos, pero nunca hacemos nada acerca de eso. Esa es la pereza o la indolencia. Tenemos que tomar acción y perseverar en ella. Finalmente, tratar de evitar o ayunar, si cabe la palabra, lo que normalmente usamos para distraernos o adormecernos. Yo me doy cuenta en mis momentos de inmadurez, cuando me descentro, algo que es muy fácil para mí como tipo 9 es empezar a buscar estos adormecedores, ¿verdad? Y puede ser todo, puede ser ponerme a ver películas, ponerme a hacer cualquier cosa que no debo hacer, pero lo que estoy haciendo realmente es adormeciendo mis necesidades, mis emociones. Y tengo que aprender. Hay etapas en las que yo tengo que dejar completamente de ver Netflix o de ver, porque estoy tendiendo a adormecerme. Y es evidente. En este caso, mi esposa me ayuda mucho en eso, porque ella lo ve y ella lo nota, ¿verdad? Estás haciéndolo demasiado. Y normalmente, no quiero admitirlo, pero cuando ella me lo dice, me ayuda a mirarlo. Lo que veo es que debajo de mí lo que hay es que estoy descentrado. Estoy perdiendo ese centro que es el que Dios me permite. Así que esas son las formas de crecimiento. El Eneagrama y Faith Walking. Pues normalmente los significados de los votos de las personas de tipo 9 tienen que ver con algo así. Hay paz solamente cuando estamos en armonía, ¿verdad? Cuando estamos en conflicto no hay paz. Y la verdad es que uno puede estar en paz en medio de la tormenta, pero los tipos 9 no lo vemos así. O el significado es las necesidades de los demás son más importantes que las mías, ¿verdad? Cuando todo de los demás es más importante, no funciona. Y esto es difícil porque especialmente en el contexto de fe, en el contexto cristiano, ver las necesidades de los demás es útil, ¿verdad? Pero cuando son más importantes que las mías, algo no funciona. Hay una conexión ahí con las personas de tipo 2 en cuanto a ver a los demás como más que uno. La desobediencia habitual de las personas de tipo 9 suele ser, una vez más, la pereza, la inconsistencia, la falta de esencia, la indolencia. Y necesitamos aprender a trabajar en ello. El impacto que tenemos, la consecuencia de todo lo que tenemos y enfrentamos sobre la soledad. Y me refiero a soledad, yo puedo estar con toda la gente, pero internamente estoy solo. El cansancio, la ira. La ira es la emoción que debemos observar en nosotros. No somos conscientes de la ira, pero podemos aprender a ser conscientes dónde sentimos la ira. Eso nos ayuda mucho para crecer. O el cinismo. Las cosas no van a cambiar, simplemente hay que seguir viviendo. Normalmente tenemos una exagerada identificación con lo que los demás necesitan. Y el mensaje que nos ayuda es: Dios está presente en mis deseos y en mis necesidades. Entonces, esto nos ayuda. A veces, ¿cómo podría explicarlo? Esta idea de que Dios está presente en mis deseos y mis necesidades es una idea que en el inicio de mi propio caminar, no solamente con el Eneagrama, sino en mi trabajo, en mi formación espiritual, traía lágrimas a mis ojos. La idea, no la puedo creer. No puedo creer que Dios esté presente en mis deseos. Siempre puedo creer que Dios está presente en los deseos de otros. Y esas lágrimas fueron el inicio de la sanidad necesaria para poder crecer en la madurez como tipo 9. Y no es que sienta que soy maduro completamente, pero puedo ver claramente que había mucha más inmadurez antes. Dios tiene un propósito para mí. ¿Cómo? ¿Es verdad? ¿Es posible? ¿Se dan cuenta el temor? Y la maldición, si cabe el término, la mentira que uno vive en su inmadurez como tipo 9, es que soy invisible. No me importo. Y de pronto, escuchar a un Cristo que nos dice que está presente en nuestras necesidades, nuestros deseos, y que tiene un propósito para nosotros, cambia completamente nuestro universo interior. Muy bien, terminamos con nuestra idea, nuestro gráfico, ¿verdad? Recordamos que las personas del tipo 9, siendo parte de la triada de la intuición, están buscando control y armonía, cómo las cosas deben ser. Esa es la necesidad existencial. Y estas personas han recibido de Dios dones. Los dones que han recibido son la calma, el don de gentes, la presencia de paz, la paz, Y esos son los dones que tenemos, ¿verdad? Cuando somos capaces de centrarnos en Dios y saber que ese control y esa armonía no dependen de nuestros dones, sino que dependen de Dios, entonces podemos practicar nuestros dones y el fruto de esos dones es paz. Es paz de Dios. Es increíble y hermoso verlo, ¿verdad? Traemos paz. Somos personas que traen paz. Pero eso no siempre sucede así, ¿verdad? Nos hemos perdido de Dios en algún momento dado y empezamos a tratar de utilizar nuestros dones para crear control y armonía, ¿verdad? Estoy tratando de crear control y armonía desde el don que tengo de mi propia paz, mi propia calma. Entonces hago mis dones más que Dios, los convierto en un ídolo. Y cuando hago eso y ejerzo mis dones, lo que yo genero es esta pereza o indolencia. Ese es el quebranto de mi identidad, ¿verdad? Y esa es la esencia de la realidad de las personas de este tipo. Así que aquí estamos, completando un poco nuestra triada de la intuición, ¿verdad? La persona 9 en la paz y la persona 8 en el poder de Dios. Así que voy a parar aquí y iniciar nuestra conversación y las preguntas, los comentarios, qué es lo que esto trae a su mente, qué es lo que esto produce en sus corazones, qué preguntas y comentarios tienen. Luz, ¿estás en silencio? ¿Sí estás preguntando algo?
Okay. Sí. Quiero preguntarte algo en tu experiencia personal y que me identifico un poco con, no sé si logré entender bien, con respecto a lo que tú dices que fue algo sanador para ti, donde se reveló a tu vida de que Dios estaba ahí contigo en el conflicto, en la situación difícil ¿Y cómo eso dio herramientas para iniciar un nuevo cambio? ¿Por qué te lo pregunto? Me pasa a mí. Por ejemplo, he tenido eventos últimamente donde me he enfrentado a situaciones, digamos, técnicas, en cosas por lo menos de tecnología. Y me encuentro con mi dificultad, con mi debilidad, y me saca me desbordo y pierdo totalmente el control y me encuentro nuevamente con todo esto que estaba haciendo en Fair Walking, en lo que estaba haciendo contigo, y me encuentro como que no hubiera avanzado nada, como que no hubiera pasado nada en mi vida, porque definitivamente vuelvo y me encuentro con la misma situación, Luz Ángela desbordada frente a una situación sin saber qué hacer, cómo enfrentarla, bloqueada, estresada, angustiada. Entonces, para mí es, en realidad y lo he tenido ya en 2 eventos en este mes, que yo digo, no sé, como que miro las otras cosas para no desanimarme, pero quisiera poder encontrar la respuesta y cómo hiciste. Dímelo para yo poder ponerlo en práctica. ¿Cómo hago?
Gracias, Luz. Es una buena pregunta. Es una gran pregunta, profunda pregunta. Y déjame tratar de responderlo desde este punto de vista. Primero, es útil. O sea, hay algo que tú reconoces en la historia específicamente que estoy contando yo que habla tu corazón, ¿verdad? Es un deseo, es el deseo de tu corazón. Y eso es útil. Y me atrevo a decir que ese deseo es para todos los tipos. Entonces, no se trata solamente del tipo 9. Estás hablando de sanidad, estás hablando de transformación, estás hablando de aquello que me lleva de la inmadurez a la madurez. Es una forma de decirlo, ¿verdad? De mi falsa identidad a la verdadera identidad. Y esto sucede con todos los tipos. Entonces, lo primero que tal vez es útil es, ojalá hubiese un manual, ¿verdad? El libro de los 7 pasos para hacer, para pasar del quebranto a la virtud, ¿verdad? Dice, a lo mejor si logramos describirlo, pues vamos a hacer dinero. Pero la realidad es que dudo que haya un solo camino lineal que podamos decir este camino es para todos y funciona de la misma manera para todas las personas. La realidad que existe en este proceso es que es un proceso, ¿verdad? Es constante y se va dando en muchos aspectos. Entonces, tú vas en la historia que escuchas, como escuchaste mi historia y algo te llama, encuentras un deseo, pues en la historia de cómo encontré yo mi camino, estoy encontrándolo, espero que tú encuentres ciertas pistas para el tuyo, pero no va a ser exactamente la misma cuestión para ti, ¿verdad? Es más bien un sentir de esto, cómo funciona. Así que es un proceso y toma tiempo. Personalmente para mí, siendo un tipo 9, lo voy a unir con la conversación del Enneagrama, yo tenía un altísimo porcentaje de inmadurez en mi vida adulta. La verdad es que no, yo le puedo llamar madurez emocional. Muchos estudios que dicen que nuestra madurez emocional se llega a un punto en la adolescencia, ¿verdad? Cuando somos adolescentes y ahí dejamos de crecer emocionalmente. Y a menos que hagamos esfuerzos realmente intencionales para crecer, ahí estamos. Esa es la madurez emocional. Y muchos de nosotros, yo, en mis 30 años estaba funcionando con una madurez emocional de los 17 años. Y no me veía como persona de 17 años, pero reaccionaba al conflicto, a la ansiedad, a los problemas, como no diferente que a un joven de 17 años. Y algunos de nosotros nunca nos damos cuenta y a los 60 años seguimos teniendo una madurez emocional más o menos de 17 años. No tomes esto tan radical como lo estoy diciendo, pero por ahí se queda. Esos son los estudios. Por ahí se queda nuestro desarrollo emocional si no buscamos ser intencionales en crecer. Faith walking, de alguna manera, es un proceso de crecer. ¿Okay? Entonces, requiere trabajo. Y requiere un trabajo que tiene que ir hacia atrás, y tiene que ir en el presente y tiene que ir hacia adelante. Y es un trabajo que en mi caso, y lo creo, tiene y necesita de Dios, ¿verdad? Es ahí en donde, ese es mi centro. En mi camino, lo único que trajo madurez, y lo digo, soy un consejero, lo hago profesionalmente también, pero como consejero también digo, pues ninguna técnica de consejería o psicológica fue capaz de llevarme al centro de sanidad que yo necesitaba para poder madurar. No tenía ese espacio. Lo primero que sucedió en mi vida fue un encuentro con Dios. Y cuando digo un encuentro con Dios, no estoy hablando de que Dios me llevó al tercer cielo. Fue un momento en el cual tuve la decisión de entregarle mi vida a Dios. Y lo hice no de manera religiosa. Fue realmente profundo, una profunda experiencia que creó ese primer paso de sanidad para mí. Es ahí en donde esa madurez fue posible. Sentí que si Dios puede cambiarme, a lo mejor puedo crecer, puedo aprender. Entonces, ese fue el primer paso para mí, ¿verdad? El primer paso. De ese paso, de un momento en el... La mejor analogía que tengo son los alcohólicos anónimos, ¿ok? La adicción tiene otras dinámicas, pero es un proceso en el que te va llevando a un punto en el que de pronto no hay más camino. Las personas que hacen, van a los alcohólicos anónimos y les funcionan, no a todas las personas les funcionan, lo que suelen hacer es el primer paso de los 12 pasos de los alcohólicos anónimos es reconocer que tu vida no tiene. No tienes control de tu vida, no tienes control de tu adicción. Eso para mí es lo que yo llamo ir a los pies de Cristo. ¿verdad? Y a lo mejor yo no tenía el problema específico del alcohol, o mi vida está fuera de control. Es un rendirnos, es una experiencia espiritual y es una experiencia existencial. Aquí estoy con 30 años declarando ante mí mismo que no sé a dónde voy y no puedo y me rindo. Es una experiencia peligrosa hasta cierto punto en el sentido psicológico, porque si no tienes de dónde agarrarte, las cosas pueden ser más difíciles. Entonces, para mí sucedió ahí, una vez que sucedió esto, yo pude empezar el camino guiado por Dios, ¿verdad? Es ahí en donde empieza, a darme cuenta de esa inmadurez y darme cuenta que Dios me amaba en medio de esa inmadurez. Y me amó, por eso es que me daba la oportunidad de encontrarlo. Ese amor empezó a curar, empezó a ayudarme a mirar hacia atrás, ¿verdad? Esta primera formación, y a reconocer cosas como las que acabo de decir. Yo las puedo decir bien, un poco conceptualmente, pero tuve muchos momentos en los que el darme cuenta que en mi primera formación me sentí emocionalmente abandonado. Reconocer que en mi primera formación hubieron experiencias que fueron dolorosas o experiencias que no fueron bien interpretadas, ¿verdad? Y mucho más, si hubo trauma, cosas así. Nadie quiere volver ahí, ¿verdad? Solamente con Cristo. Y pude volver ahí. Y pude volver ahí, me refiero, no sucede, ok, voy a tomar una clase y después de esta clase todo va a estar arreglado. Eso es lo que yo quiero, que Cristo me arregle la vida. Y lo que Cristo quiere es transformarme la vida. Y es un proceso más largo. Así que me hizo ver hacia atrás y eso me dio esperanza para mirar hacia adelante. Para mirar mi presente y mirar hacia adelante. Mi presente es empezar a hacer el trabajo. Ahí es donde se centra Faith Walking. ¿Cómo estoy sucediendo en el mundo? ¿Verdad? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Cuál es el impacto de mí siendo yo, tal cual soy? ¿Cuál es el impacto de Marcos en su inmadurez con su esposa? Y tener la valentía de creer que no hay juicio ni hay condenación. Y tener la valentía de ir y hablar con ella para limpiar un reguero y decir, ayúdame a aprender, ¿me podrías ayudar a decir cuál es el impacto de mi enojo ayer? ¿Cuál es el impacto de mi error de la semana pasada? Y encontrar juntos un espacio en el que pudimos aprender juntos. ¿Cuántas veces tengo que hacer eso? Pero eso empezó a hacer el trabajo en el presente. Tener una comunidad de personas, como ha sido la comunidad de Faith Walking para mí. Ojo, no estoy tratando de vender Faith Walking, pero ha sido una comunidad de aprendizaje en donde yo he podido tener la oportunidad de ser yo mismo, sin tratar de pretender ser mejor o peor, en la que yo he podido decir las cosas como son. Este es el dolor que siento. Y el contexto es Cristo, ¿verdad? Y el amor de Dios no está en juego. Y no hay juicio, no hay condenación. Y en Cristo en mí se está formando. Me ha ayudado a hacer el trabajo necesario del presente. Es trabajo. Eso me da una visión de futuro. Me ayuda a mirar el futuro y encontrar que Dios tiene un propósito. Y que hay, yo lo digo de esta manera, hay un Marcos del pasado, Marquitos del pasado, ¿verdad? Hay un Marcos del presente y hay un Marcos del futuro. Y Cristo me ayuda a mediar y a sanar lo necesario en el Marcos del pasado. Y Cristo me ayuda a poder ser capaz de hacer el trabajo necesario con humildad y valentía en el presente. Y Cristo me da la esperanza de ver el Marcos del futuro con un destino que no está en manos de cuán bien lo hago yo o cuán importante es la técnica que estoy utilizando. Es un camino en el que dice que Él en mí es esperanza y gloria. En fin, una larguísima respuesta, ¿sí? El eneagrama probablemente lo que hace es me ayuda a ver en dónde estaba mi quebranto. ¿Cuál es la tendencia de mi quebranto? El pensar, simplemente pensar que Dios está presente en el conflicto, mi conflicto, no sabes cuánto impacto ha tenido en mí. Y no es que lo sé una vez y ya está, es como que empiezo a masticarlo y a masticarlo y a masticarlo y a masticarlo. Y mientras más lo mastico, más empiezo a creerlo, ¿verdad? Y después de 10 veces en las que sigo huyendo del conflicto, la decimoprimera vez, de pronto actúo diferente porque realmente creo que Dios a lo mejor está en este conflicto, y me doy cuenta que la evidencia en mi mundo empieza a cambiar. Es un proceso, y hay mucho que hacer. Así que, en fin, paro ahí y escucho. Espero que esto haya sido útil, o no sé si es una respuesta a la pregunta que me hiciste.
Sí, gracias, Marcos.
Gracias. Creo yo que la idea del Eneagrama es muy importante, pero la idea de Cristo siendo el centro de todo este proceso de formación espiritual es realmente el mediador en nuestra psicología, en nuestra fisiología, en nuestras emociones. Si quitamos eso, en mi opinión, nos quedamos con la superficie nada más, ¿verdad? Pero no tenemos raíz. Es al menos mi enfoque. Lucila.
Oh, gracias, Marcos. Excelente explicación. Como tú mismo dices, excelente. Me ayuda a entender varias cosas que estaba viendo y analizando sobre las características del 9. Yo me identifico un poco con el 9, pero mi esposo sí es 100% el 9. Ya lo identifiqué total. Yo tengo algunas características más afirmadas en la madurez que en la inmadurez. Pero también me pude dar cuenta que esas características de la inmadurez en este proceso de faith walking me ha ayudado a hacer cambios, ¿sí? A actuar diferente, como tú decías, a actuar en medio de este proceso. Al poder ver, identificar, verme a mí misma dónde estoy, eso me ha ayudado a cambiar de horizonte, como se dice, o sea, cambio de rumbo, ya no más esto, porque ya lo identifiqué, ya sé que esto es algo de inmadurez. Entonces, me pareció súper chévere lo que explicaste ahora, porque me ayudó a centrarme más y a entender, pues tenemos de la inmadurez, diríamos, uy, no, tenaz, pero con amor también he podido entender que eso me ha ayudado a crecer. O sea, en medio de esa inmadurez me ha ayudado a crecer. O sea, que sí necesitamos de esa inmadurez para poder crecer. Y lo importante es poderlo identificar y verlo, porque en el ejercicio práctico del diario vivir, pues ahí es donde me doy cuenta, dónde estoy madura, inmadura.
Excelente, Lucila, y eso es verdad, exactamente. Tú lo sabes, ¿verdad? Es decir, primero es la capacidad de ver. Muchos de nosotros no tenemos esa capacidad de ver, y lo único que hacemos es sufrimos las consecuencias. Y somos como un ciego que no sabe que está ciego, porque siempre ha estado ciego, ¿verdad? Y de pronto Cristo nos abre los ojos y nos dice, no, hay una esperanza, hay una verdadera identidad, hay una alternativa de vida. No me refiero a lo religioso. Sí, a lo religioso también, pero tu vida es diferente. Fuiste creado de una manera diferente y nos abre los ojos. A ver, ahora, cuando nos abre los ojos, vemos las cosas malas y vemos las cosas buenas, ¿verdad? Y necesitamos esa valentía para poder enfocarnos. El primer trabajo es un trabajo de aprender a vernos a nosotros mismos. El Eneagrama es una herramienta, una de tantas que hay. La herramienta más fácil y más cercana son las personas que están alrededor de ustedes, que las aman y que quieren lo mejor, ¿verdad? Esto no es crear conflicto, pero es empezar a preguntar a las personas, ¿qué ves en mí? ¿Qué ves en mí? ¿Qué ves en mí? Y luego, pues, creo que tú hablas con muchísima claridad. Cuando veo quién soy, el hombre anterior, la vieja naturaleza, el falso ser, Cristo me devuelve la libertad para decidir y elegir quién quiero ser, ¿verdad? Y lo que me cambia no es saber que tengo la libertad, porque si saber que tengo libertad me cambiara, todos estaríamos cambiados, ¿verdad? Porque es cuestión de escribirlo en el periódico. Lo que me transforma es actuar, es la experiencia de actuar en esa libertad y decidir en esta circunstancia ir hacia el conflicto. O hacer lo que siempre he estado queriendo hacer. Lo que queremos es que Dios nos cambie la vida sin nosotros hacer nada, ¿verdad? Y Cristo nos dice, aquí estoy esperando para que tu fe se convierta en acción. Y tú decidas actuar en esa fe, en esa elección. Elígeme. Y elígeme es más allá que elígeme en un domingo y dame la vida. Ahí empezamos. Elígeme en este conflicto. Elígeme en esta falta de madurez. Elígeme, elige creer. Cuando actúo de forma diferente, empiezo a tener nueva evidencia en mi vida. No solamente de que es, puede ser diferente, sino que Cristo en mí es capaz de hacerla diferente. Y es un proceso. Ojalá fuese magia, ¿verdad? Ojalá fuese, a lo mejor, y creo que Dios cambia. A veces así ha cambiado a muchas personas, ¿verdad? La libertad del endemoniado, la historia de la Biblia. Y algunas personas tenemos experiencias así, ¿verdad? Pero otras personas no. Y nuestra madurez emocional, otras personas tenemos que trabajar con temor y temblor nuestra salvación. La experiencia nos transforma, no el conocimiento. Así que...
Marcos, uno puede tener dos tipos de que lo identifiquen. Por ejemplo, yo estoy con el 9, pero todavía no me identificaba. Y el otro, pero todavía no estoy segura en mí el fuerte, pero sé que se acerca más al 9.
De hecho, mira, es aquí en donde tengo yo una visión del Eneagrama y no es la única, es decir, hay otras visiones que están un poco más clásicas. Lo que vemos siempre en esto, cuando lo tomamos desde el punto de vista de una etiqueta, tengo que tener un número. ¿Cuál? Soy uno, pero no puedo ser el otro. Yeah. Mi visión del Eneagrama, y por eso es que suelo sugerir que las personas, al menos que hacen consejería conmigo, tomen el test y paguen los $10 que cuesta hacerlo. Es que de pronto te va a dar unos números, un score, ¿verdad? En todas, cada una de los tipos. Y te vas a dar cuenta que a lo mejor tienes altísimo de 2 o de 3. De hecho, es muy fácil. Entonces, yo me identifico como un 9, definitivamente. Es ahí en donde algo dentro de mí dice, sí, ese soy yo, ¿verdad? Y especialmente lo dice porque no me gusta, ¿verdad? Veo las cosas que no me gustan, es ahí donde me identifico. Pero tengo muchísimo de tipo 2, ¿verdad? Y hay mucha conexión. No es inusual que existan eso, porque tanto las personas de tipo 2 como las de tipo 9 han hecho a otros más importantes, que es eso, ¿verdad? Por lo que sea que fue el contexto de su formación. Y tengo alto, también muy alto, tipo 5. La persona pensadora, ¿verdad? Me aíslo tremendamente. Entonces, yo trabajo en esos tres. Y mi experiencia de este trabajo personalmente, me he dado cuenta que hay temporadas en las que Dios revela que el trabajo que necesito hacer está más hacia el 9. Otras veces más hacia el 2 y otras veces más hacia el 5. Siendo un 9, me identifico como 9, pero voy encontrando esos movimientos en mi espíritu. Y la verdad es que estamos cambiando constantemente. Entonces, si soy un 9 y empiezo a crecer en mi madurez de tipo 9, gloria a Dios, tengo otras áreas de madurez también. Entonces, Dios de alguna manera mueve. Así que sí, de hecho, te animo a seguir masticando todas esas tipos con los que te identificas para tratar eventualmente de encontrar el tuyo.
Sí, más adelante si quiero hacer el test, yo te aviso, Marcos, cuando lo pueda hacer.
Pues muchas gracias. Muchas gracias, Lucila. Luz.
Marcos, una preguntita. Este es el último tipo, ¿cierto? Y después tú decías que íbamos a ver todo general, ¿cómo era el cuento?
No, de hecho empezamos en el 2, no empezamos en el 1. Uh-huh. Empezamos porque hicimos triada, así que la próxima semana hacemos el tipo 1. Y luego de esto vamos a tener una sesión más para hablar de la conexión entre las triadas y lo que le llaman formas de las de integración y desintegración, que es útil, pero este es un excelente inicio, empezar a buscar y familiarizarse con los tipos desde el principio. ¿Sí?
Y también hay la posibilidad de que, digamos, cada uno tenga su test y lo haga y hagamos como esa retroalimentación de parte tuya, como cada uno mirando, porque me parece válido lo que tú dices, que eres del 5, que eres algo del 2 y que eres algo del 9, porque psicológicamente la personalidad del ser humano tiene de todo un poquito. ¿Sí? Entonces, nuestra estructura psíquica es cambiante, se mueve constantemente. Entonces, mira cómo Dios es de bueno, te dice, listo, estás aquí en el 9 y has madurado en el 9, pero te voy a mandar esta situación que tiene que ver con el 5, donde te falta. Y mire, Dios como de una manera u otra lo va encajando y va articulando todo para llegar a eso, lo que tú deseas, la plenitud en lo que Dios quiere para nosotros, ¿no?
Sí, exactamente. Y es probable que sí, podamos tener al menos una aplicación, ¿verdad? Que podamos compartir, cada uno puede ver la suya. Normalmente es mucho más fácil tomar lo que le llaman una hora de específica en el que puedas ver específicamente tu caso y con la ayuda de alguien. Ese es el inicio normalmente en la mayor parte de casos de la consejería conmigo, es empezamos viéndote a ti, ¿verdad? Pero sí, lo intentaremos. Y sí, tenemos al menos un par de sesiones más, como bien me agrada.
Ok. Ah, bueno, gracias.
Pues muy bien, gracias a ustedes. Antes de despedirme, quiero rápidamente informarles y recordarles y ofrecerles en el website de Field Walking. Hemos empezado a hacer un experimento con ciertas reflexiones, ¿verdad? Reflexiones bíblicas de 3 a 5 minutos aproximadamente. Están disponibles en el website de Faith Walking. Tratan de crear herramientas para que las personas puedan tener una práctica, una experiencia, y decir, ok, ¿cómo esta reflexión puede específicamente funcionar en mi vida? Así que les invito a verlas y a darnos, enviarnos cualquier feedback, cualquier comentario que tengan acerca de las mismas, ¿sí? Pues voy a compartir mi pantalla ahora para leer nuestra bendición final y poder continuar con nuestro día. Esta es la bendición, el libro de Números, capítulo 6, del 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.fieldwalking.us. Queremos recordarle que Fieldwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.